Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de domingo. Aquí hoy 28 de octubre. Ahora veréis en la parte de efemérides, amigos, cómo el 28 de octubre pasaron cantidad de cosas, ¿eh?
Pero vamos.
Pilar, bienvenida.
Bueno, perdón, ya me lanzaba yo aquí. Buenos días a todos.
Bienvenida.
Buenos días.
Aquí ya sabéis que hasta que no saludo no podéis entrar en el programa.
Sí, pero...
Mira Adriana.
Pero es que yo
Adriana, bienvenida.
Le puede el ansia.
No, para mí, no, ¿sabes lo que me puede? Que para mí la radio es como una charla de amigos.
Sobre todo los domingos, ¿verdad?
Sí, como estar aquí en una mesa con amigos y tal, y entonces como...
Los domingos, los sábados lo hacemos así.
Sí, que hablas cuando te da la gana, vaya.
Efectivamente.
Un poco más así seriotes, ¿no? Los sábados somos más seriotes, los domingos somos más frescos. Sí. Debería ser al revés, ¿no? Deberíamos estar más frescos el sábado que el domingo. Si no es el domingo, ya venimos así como diciendo, caray, el domingo, es domingo, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, como en plan, el que no se consuela es porque no quiere,
bueno,
¿no?
Oye, hoy nos vamos de vinos otra vez, porque tenemos aquí...
La época.
Rosa Martín, bienvenida, ¿cómo
Hola.
Estás, amiga?
Buenos días, muy bien.
Pero que nos va a hablar de tres fincas muy, muy, muy interesantes, que además hacen enoturismo, lo cual por eso está es motivo de que estén en el programa.
Eso es.
Y muy curioso. Así que bienvenida, Rosa, ponte cómoda.
Gracias, Marcia.
Que vamos a despegar ya mismo. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a hablar de las siete maravillas naturales del mundo.
Venga,
¿sí o no, chicas?
Sí, venga, os dejo. ¿Eh? Este fin de semana os dejo.
Aunque no demos las siete, demos dos.
Efectivamente, sí.
Bueno, y vamos a tener, ojo, que uno de nuestros colaboradores, que es Ramón Estalella, que es el secretario general de CEA. CEA es la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Pues ha sido renombrado miembro de, bueno, de una asociación de hoteleros europeos de las más grandes del mundo mundial.
Totalmente.
Lo cual nos llena muy, muy, mucho de orgullo, que uno de
y
nuestros colaboradores y satisfacción, que esté ahí al pie del cañón defendiendo a los hoteleros españoles, pero dentro de esta gran agrupación de asociaciones hoteleras europeas, ¿eh? Y con un miembro destacado. Uh-huh. Así que, bueno, empezamos por donde hay que empezar, por efemérides.
Por supuesto.
Venga, vamos
a ver. Vamos a ver qué ocurrió un 28 de octubre en la historia de la humanidad. Fijaros, un 28 de octubre, pero de 1538, está registrado, esto no lo sabéis, es una gran sorpresa lo que os voy a contar.
A ver.
Está registrado que el navegante español Rodrigo de Jerez vio por primera vez a un indio fumando. ¿Qué os parece?
La pipa de la paz.
La primera vez que un europeo vio fumar a otro ser humano.
¿Qué pensaría? ¿Eh?
Fue Rodrigo de Jerez.
Pues no
un
fue
28
nada
bueno. De octubre, sí, hombre, fíjate, el tabaco, hombre, no es bueno, pero ha sido una industria y fue una... Pues, estuvo hasta prohibido por la Inquisición, fijaros la importancia que ha tenido el tabaco en la historia de la humanidad, ¿no? Pues un 28 de octubre de 1538, el navegante Rodrigo de Jerez ve por primera vez a un indio fumando tabaco, por supuesto, en las Islas Bahamas.
Anda, en Bahamas.
Y lo registró. Y se da que es el primer.
Me encantaría ver qué puso. Claro, porque no podía decir fumando tabaco.
Pues echando humo por la boca y tal. Lo explicaría, ¿no? Él explicaba. En
vale,
qué
no pensó
todo
que
esto,
fuera
¿no?
nada, digamos, nada, sobre nada, nada, esto.
Así que.
Los dioses y esas
curioso,
cosas.
Curioso, ¿verdad? Anda, un 28 de octubre, un día tal como hoy.
¿De qué año has dicho?
1538.
¿Qué me dices? Pues sí. Yo tengo otra efeméride para ese día de ese mismo año.
De ese mismo año.
A la misma hora, no sé. Pero, y además hemos hablado, a mí me gusta esto porque hemos hablado de esta efeméride en otras ocasiones cuando hemos podido viajar con nuestro avión hasta Santo Domingo, hasta la República Dominicana. No sé si os acordáis, chicos, en uno de estos especiales que hacemos siempre en Fitur, hablábamos de que, efectivamente, yo, el 28 de octubre de 1538 se fundó la primera universidad de América. Y hablábamos de que la primera universidad de América está en Santo Domingo.
Santo Domingo, efectivamente.
Pues se fundó ese tal día como hoy en 1538. En aquel entonces se llamó Universidad de Santo Tomás de Aquino, que bueno, pues eso ahora mismo es la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Qué importancia el día 28.
¿Has visto?
28.
Pues cuando te diga esta efeméride sí que te va a parecer un día importante, sobre todo para el mundo de los viajes.
A ver, sí, a ver.
¿Por?
Pues porque en 1848 fue la inauguración del primer ferrocarril que funcionó en España.
Sí, señor.
Es verdad, no sabía que fue este día, pero...
Fue la línea Barcelona-Mataró.
Barcelona-Mataró, sí. Y que ya llevaba pasajeros. Subieron tres o cuatro.
Fíjate, 1848.
En 1848, un 28 de octubre, fue el primer día, primer viaje, ¿no? De esa línea.
Del ferrocarril de España.
Ferrocarril.
Y ahora estamos construyendo ferrocarriles allende los mares.
Esta te la dejo aquí. En 1886.
Ay, cómo me gusta.
Se inauguró.
Bueno.
Una de las estatuas más famosas del mundo.
Una de las atracciones más famosas, vamos, más visitadas, más fotografiadas, como es la Estatua de la Libertad en Nueva York.
Sí, señor.
Un 28 de octubre de 1886.
Regalo de los franceses, por cierto.
Sí. Sí, bueno.
Y que además si navegas por el Sena, en París...
Justo, iba a decir eso.
En uno de los puentes está la auténtica Estatua de la Libertad. Más pequeñita,
sí.
Pero exacta a la de la americana. Sí. Bueno, la americana exacta a la del río
Mejor
Sena,
dicho, ¿no? Efectivamente. Y bueno, me imagino que todos ya sabéis, hemos hablado mucho de esta famosísima estatua, pero como tú bien has dicho, fue un regalo de los franceses a Estados Unidos con motivo del centenario, ¿no? De la Declaración de Independencia, es decir, en 1700.
La independencia de Estados Unidos. Sí, sí.
Pues ahí se regaló de los franceses a los
americanos. Hoy está de aniversario la Fundación del Español de Barcelona.
Bueno,
¿no?
Claro.
Pues, bueno, y además no es por nada, ¿eh? Vaya aniversario.
1900,
porque están bastante ahí, bien en la tabla.
Dando guerra.
Dando guerra. Pero fíjate, en 1900, ¿eh? O sea, qué increíble. En 1900 se fundó. Y un 28 de octubre el equipo de Barcelona. Y también se inauguró, pero en 1944, un día tal como hoy, se inauguró el Estadio Riazor del Deportivo La Coruña. Así que tenemos dos equipos ahí españoles.
Y en la Radio El Deporte.
De aniversario que no podíamos dejar de pasar aquí en Radio.
Pues fíjate, Marcial, unos años después, en 1956, en España, se inauguraron los servicios de Televisión Española.
Anda.
Que al día siguiente, o sea, el
29...
Comenzaron a emitir de forma regular.
Hoy se inaugura la Televisión Española.
Sí. Efectivamente.
Y mañana emite. Es decir, hoy no,
mañana.
A la redacción durante toda la semana llegan un montón de noticias. Elegimos ahí entre todas ellas las más simpáticas, las más curiosas, las que más nos pueden interesar como oyentes. Y así son, así,
y así
las contamos.
Eso. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay.
A ver, ¿qué cosas de verdad nos vamos a descubrir otros mundos? Nos viajamos por el espacio, viajamos por la Tierra y resulta que tenemos un planeta dentro de nuestro planeta que es las profundidades del océano. Muchas veces muy desconocidas, ¿no? Y resulta que nos encontramos con grandes sorpresas, como que en el Mar Negro han encontrado un barco intacto de casi 2.500 años.
Bueno, es que no es que sea de 2.500 años, es que es el más antiguo encontrado hasta la fecha.
Sí, fíjate. Efectivamente.
Es que estamos hablando de 400 años
pero
antes de Cristo.
Pero que está intacto, ojo. Está
eso te iba a decir,
perfecto.
A mí de lo que has dicho me ha impactado primero lo de intacto y luego no había caído lo que acaba de decir Adriana, es que además es el más antiguo encontrado.
Es que estamos hablando de 400 años antes de Cristo. Bueno, pues es que lo que ha pasado es que estaban explorando el fondo marino, buscando por qué se producen los cambios en el nivel del mar. O sea, no era una exploración, era un tema más de biomarino o algo así.
Medioambiental, sí.
Bueno, y al final, pues, ¿qué ha pasado? Que han encontrado este barco maravilloso, pues que se debió hundir. Se cree que sus marineros sufrieron este naufragio en la terrible guerra del Peloponeso. Joder, es que parece...
Sí, parece...
¿Verdad? Parece como de cuento. Pues fíjate que hay uno también muy bien conservado que se parece a este que se ha encontrado de unos 480-470 años de Cristo en el Museo Británico de Londres.
Ya hay uno.
Hay
más
uno.
O menos de esta época.
Más o menos de esta época, pero fíjate, este todavía es más antiguo. Bueno. Así que una auténtica joya. Hace poco también dimos un descubrimiento que había sido por las costas de Portugal, si no me equivoco, uh-huh. Y ahora otro nuevo descubrimiento. Así que, bueno, alucinante.
Son muy buenas noticias. Oye, hablando de barcos, el Titanic volverá a zarpar, me han dicho.
Bueno.
Pero a ver, ¿y si se hunde qué?
No. Si se hunde no va a pasar nada.
Bueno, eso te iba a decir. A ver. Primero, si se hunde...
Porque una de las primeras cosas que han
hecho... Una de las primeras cosas que han dicho es que va a haber botes para todos.
Venga.
Oye, eso es un mal augurio, ¿eh?
No, bueno, eso es un guiño y una...
¿Te imaginas?
Bueno, algo divertido.
Que te vayas de crucero con tu pareja... Y el catálogo lo primero que te ponga es no se preocupa, hay botes para todos.
Bueno, pues es lo que te digo, como yo creo que el 99% de este país, de este mundo, ha visto esa archiconocida película, pues bueno, es un guiño de broma a eso que pasó, ¿no?
Bien, bien.
Pero además hay que viajar siempre, si es que puedes salir de casa y tropezarte y tal. Pero bueno, el caso es que a mí esto me emociona porque efectivamente después de casi 100 años hundido ahí, pues el Titanic sale a flote porque ya se está construyendo
una réplica exacta.
Uh-huh. Una réplica totalmente exacta que va a estar lista en el 2022. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, hay que construirla, lógicamente. Bueno, todo esto viene por un magnate de estos, un millonario australiano, que ha dicho que, bueno, pues eso, que quiere construir este Titanic a medida total, pero todo, los interiores, uh-huh. absolutamente uh-huh. todo va a ser exactamente igual. Uh-huh. Hay que decir que únicamente lo que va a haber es, como novedad, que va a tener aire acondicionado, ¿vale? Pero va a ser, de verdad, absolutamente todo igual, incluso los tripulantes, la tripulación, va a ir con trajes de época. Bueno, es que imaginaros qué bonito va a ser. Y estoy convencida de que esto se va a convertir.
Y va a hacer la misma ruta y todo.
Claro, sí. Va a hacer la... Bueno, se está construyendo en China, con lo cual, lógicamente, tendrá que zarpar hasta Southampton, que es donde tendrá que establecer su puerto base. Y una vez ahí, hará el recorrido que efectivamente hizo el Titanic, de Southampton a Nueva York. Eso sí, lo va a hacer solo en verano. ¿Vale? Para evitar también...
Sí, ya con el cambio climático el iceberg se ha derretido ya.
Bueno, el caso es que efectivamente no, ahora en serio, imaginaros, yo estoy convencida de que si esto va todo bien, en hora, es decir, en el 2022 tenemos ese Titanic ahí posicionado en Southampton, va a ser un destino turístico,
sí,
vamos.
Es un tema más nostálgico, ¿no?
Total.
Porque, a ver, ahora cualquier crucero de nuestros famosos Costas Cruceros, MSC,
sí.
Pullman Tour, todos estos... los camarotes y las suyas que tienen, vamos.
Sí, sí. Pero yo, fíjate...
Más quisiera el Titanic, sí. pero es verdad que ese halo romanticismo...
Claro, es lo que te voy a decir, porque efectivamente si tú ves la piscina que tenía, o sea, no tiene nada que ver.
Y lo pequeñito que era.
Claro.
Ahora lo pones al lado de un monstruo de estos del Mediterráneo y alucinas.
Pero estoy segura que una vez en ese viaje habrá mil actividades tipo baile, de época, tal, no sé qué.
De la época, de años 20.
Y además ten en cuenta que si algo tiene el Titanic es...
Oye, hablando de temas de romanticismo y de feeling, se puede dormir en el apartamento en Londres, en el apartamento de Madonna, Y también se puede dormir en la cama de John Lennon y Yoko Ono. Es todo como súper atracción turística,
pues
¿no?
Seguro pues, que hay mucha gente, vamos.
Concretamente en el barrio de Kensington, uh-huh. en Londres, es donde se puede dormir, bueno, pues porque una empresa de alquiler de uh-huh. apartamentos pues tiene como para explotar este producto donde vivió Madonna y su exmarido Guy Ritchie de los Queens. A ti te gustará, ¿no?
Te tiene que dar clases marciales, ¿eh, Adriana?
Sí. Bueno, el caso es que se divorciaron. Yo no sé si me quedaría aquí. Con, o sea, bueno, se divorciaron, estuvieron allí viviendo, fíjate, unos desde 1998 hasta 2008. Bueno, estuvieron 10 años.
Yo prefiero dormir en el apartamento y en la cama de Madonna que la de Yoko Ono.
Sí, bueno.
Sobre todo... Pues, sobre
para
todo,
gusto los colores.
Sí.
Porque
bueno,
anda que si no tenía seguidores John Lennon y Yoko Ono. Vamos.
Pero además, pero bueno, sabéis la historia esta, ¿no? De la habitación de... del Fairmont de Queen Elizabeth de Montreal.
De Montreal.
De Montreal. Uh-huh. Ellos lo que hicieron fue, se casaron y su luna de miel la invirtieron en encerrarse en una habitación por la paz.
Sí.
¿No? Sí.
Bueno,
sí.
Pues,
bueno, la foto célebre.
Bueno, pues es en esta habitación donde te puedes alojar, que bueno, la han hecho un poco como un museo, bueno, ya sabéis y esto, y ahora te puedes alojar en esta habitación. Bueno.
Pues estas cosas que a nosotros nos...
Oye, ¿de
parecer...
precios sabemos? ¿De precios? ¿Dicen
bueno,
por ahí la noticia o no?
A ver, bastante lujoso. Ten en cuenta que es un dormitorio de 128 metros cuadrados, uh-huh. Así que creo que el precio será de unos $2,549 nada más.
Por noche.
O sea, unos 1.700 euros. Por ahí.
Sí.
Y el agua aparte, ¿no?
Sí, el agua no está incluida.
Oye,
la calefacción tampoco.
Más ciudades que multan los excesos de los turistas. Esta vez hemos hablado de Florencia, hemos hablado de Venecia, algunas ciudades que se están apuntando a esto de que si te mueves mucho por la ciudad te multan. Ámsterdam.
Bueno, más que si te mueves, yo ya sabéis que soy una, bueno, defensora, no sé, pero más que si te mueves incívicamente. Si no tienes educación y, bueno, pues el caso es que Ámsterdam, ahora nos vamos hasta Ámsterdam, ha decidido multar las despedidas de solteros y todos los excesos en las calles, como orinar, en fin,
estar
borrachos en la vía pública alterando. Tirar basura.
Sí, hacer un palmanova, vamos, lo que se dice.
¿Hacer un
¿no?
qué?
Un palmanova. Un magaluz.
Vale, ¿no? Perfecto. Pues sí, pues es que... Lo que pasa es que yo siempre digo, cuando hablo de estas noticias, yo siempre digo, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? ¿No? Creo que hay un tema de educación que se nos está yendo de las manos. Bueno, en fin, que no me quiero liar. El caso es que sepáis que si vais a Ámsterdam o si estáis planeando una despedida de soltero...
A ver, que hacer una lista de las multas que ponen en algunas ciudades.
Claro, o llevar cuidados, saber que si vais a Ámsterdam nos pueden multar con todas las de la ley, quiero decir.
Bueno, vamos con esa entrevista a Ramón Estalella y a felicitarle de nuestra parte. Bueno, como todos sabéis, nosotros tenemos esta sección que es llamada al experto y siempre la dedicamos pues a un experto hotelero, un experto de cruceros, un experto de aviación comercial, uh-huh. etcétera, ¿no? Nosotros tenemos la gran suerte de tener como nuestros colaboradores expertos a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, unas veces en la presencia de su presidente Juan Molas y otro con nuestro amigo, con el secretario general Ramón Estalella. Que además, hoy le hemos querido traer aquí porque, bueno, pues que tenemos una muy buena noticia, porque está aquí porque ha sido reelegido como miembro de la Ejecutiva Europea de la Patronal de Hostelería. Nada más y nada menos. Amigo Ramón, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, enhorabuena, ¿no?
Claro, lo primero.
Bueno, muchas gracias. Ahí estamos bregando porque... Realmente el tema europeo es tan importante que no muchas veces nos damos cuenta que todo lo que se ve y se cuece en Bruselas al final es lo que marca nuestra normativa nacional, autonómica y local, ¿no? Con lo cual, hay que estar en el origen.
Mira, como es reelegido le quita importancia.
Claro,
perdona, ser reelegido amigo Ramón, tiene más importancia que ser elegido. Decir,
porque
más,
ser elegido muchas veces es por...
Reelegido porque lo has hecho muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias. Es un honor, desde luego, estar allí.
Para nosotros también es un orgullo tener uno de los colaboradores a este nivel. Oye, 29 países, ¿no?, que forman esta patronal, esta agrupación de asociaciones hoteleras, y que fue fundada hace 35 años. O sea, que estamos hablando de una institución ahí con solera, ¿no?
Claro, además se ha convertido en lobby bien llamado. Sabéis que en España la palabra lobby tiene como es algo malo, ¿no?
Sí,
realmente en Bruselas los lobbies están registrados. No hay una norma que se haga en la cual no pregunten al sector afectado. No se hace una normativa en principio sin un estudio claro de impacto, con lo cual es muy necesario estar allí porque estamos actualmente trabajando en 25 temas diferentes, es decir, desde políticas de conciliación familiar y laboral, por ejemplo, o a la normativa de costas, desde imposiciones de la ley de propiedad intelectual a todo el tema de las viviendas privadas o las relaciones con las OTAs y con los grandes distribuidores. Con lo cual, al final, es muy diverso, es muy variado, es muy entretenido y, sobre todo, es muy necesario estar encima. Y además es que estos lobbies en Bruselas al final son los que van marcando las tendencias.
Sin duda.
Y nuestro sector, que es un sector teóricamente muy potente, normalmente lo que sí hemos fallado en que nuestras instituciones o nuestros representantes pues no les damos tanta fuerza como la que deberían tener o lo que tenemos enfrente, claro.
Hombre, tiene mucha relevancia, ¿no?, estar en la ejecutiva, por supuesto, de esta agrupación, y también una gran responsabilidad que recae, afortunadamente, hoy por hoy en Ramón Estalella, que es el secretario general de CEAD. Yo creo que ser representante de los hoteleros españoles da puntos también, ¿no, Ramón?
Bueno, yo lo que sí quiero decir es que lo que sí tengo es muchos jefes, ¿eh? No, para mí una de las cosas más difíciles, y quiero que lo sepáis, es el intentar poner de acuerdo a todos en una sola dirección, porque es un sector absolutamente heterogéneo. Es decir, ten en cuenta que representamos todo lo que es hostelería, incluyendo restaurantes, bares, campings, hoteles grandes, cadenas independientes, hoteles familiares y de fondo de inversión. Con lo cual, al final, muchas veces hay intereses contrapuestos. Y además, no todos opinan lo mismo sobre cómo debemos llevar el mercado laboral o sobre cómo debemos afrontar, la promoción. Hay gente que piensa que debemos ir más hacia un turismo interior, otra gente que tenemos que ir a mercados muy lejanos. Hay gente que piensa que lo que necesitamos son turistas ricos y otros que lo que piensan es trabajar bien el inserso. Con lo cual, al final, nos encontramos que al ser tan diverso, es lo que creo que da mucha riqueza, que el intentar encontrar puntos de unión, puntos de consenso, es realmente a lo que me dedico para poder al final defender intereses comunes.
Y no solo para buscar mercados y negocios, sino también con la normativa, ¿no? Porque no todas las normativas se rigen igual en unos países que otros, las categorías de los hoteles, etcétera, etcétera.
Pues mira,
¿no?
Marcial, ahora que estás diciendo eso, yo estaba pensando antes, Ramón estaba diciendo los temas, ¿no?, más o menos que suelen tratar. Ramón, yo te quería preguntar si en esta asociación tratáis temas como, por ejemplo, algo que a mí, como viajera, muchas veces me ha llamado la atención y me lo he preguntado, ¿no? ¿Por qué en algunos casos hay esa diferencia en las estrellas? ¿O cómo se catalogan las estrellas de los hoteles por países?
Porque las categorías no están más unificadas.
¿Hay algún tipo de unificación o se pretende que haya algún tipo de unificación? ¿Se deciden bajo el mismo criterio? Porque a veces lo decimos.
Bueno, pues mira, es una pregunta muy interesante. Tenemos dos sistemas en Europa. Teníamos el sistema inicial, que es el sistema de los países latinos, que son donde las clasificaciones hoteleras son obligatorias y eso se conceden a base de una serie de estándares mínimos que se tienen que cumplir, y es la administración la que nos dice si tenemos que poner jabón o que si las habitaciones deben medir 24 metros cuadrados. En la parte norte de Europa, en cambio, igual que sucede en todo el Reino Unido, en Estados Unidos y en la mayoría del mundo, las estrellas son voluntarias. Las estrellas, tú te puedes ir a una estrella voluntaria en el momento que dices, oye, yo quiero cumplir un estándar, y normalmente es un organismo no estatal el que te concede esas estrellas, como si aquí hiciéramos, es algo voluntario. Eso lo que ha hecho es que ha creado un carajal, lo puedo llamar de esa manera, porque es un descontrol absoluto, y sobre todo para el viajero. Y es por ello por lo que hace una serie de años, justamente la OTREC, además, empezó una iniciativa llamada Hotelstar Europe, que es unir a todos los países, norte-sur, para intentar hacer una normativa común y que fuera aplicable a todos. Hoy en día esa normativa se sacó adelante y hay 16 países de Europa, que tienen la misma normativa.
Mira.
España no entra en Hotelstar Europe.
Vaya.
Y España no entra porque en nuestro reino de Taifas hace que al ser clasificaciones autonómicas impide que ellos hagan un traspaso de competencias.
El lío lo tenemos aquí, ¿no?
¿Vale? Claro, con lo cual tenemos 17 normativas diferentes en España. Claro. Es increíble. El único caso del mundo.
Ya. Sí, señor. Vale. Sí,
y entonces, ¿y por qué no le hemos dejado a los ayuntamientos? Porque si no, muchos se hubieran puesto a legislar. Entonces, nos encontramos que tenemos ya 16 países de Europa en donde tienes el mismo sistema, y además es un sistema mucho más moderno, un sistema, en muchos casos, que van a una... tienes que cumplir una serie de puntos para adquirir una determinada categoría. Pero, por ejemplo, esos puntos te los dan cosas que en España no entran, como, por ejemplo, que se hable inglés en recepción, bueno, que tengas wifi gratuito, y eso te va concediendo puntos. Y en España normalmente son a base de estructuras que nadie además te dice, que además no se revisan, es otro problema español. Entonces, en su día, tú abres un hotel, cumple las estructuras físicas que te decían, tantos metros cuadrados, tantas escaleras, tantos no sé cuántos, y a partir de ahí te puedes encontrar que está cayendo el techo, agujeros en la moqueta, y eso no te quita la clasificación.
Te entiendo.
Pero me parece súper paradójico que en España no esté regulado y que tengamos un sistema hotelero de tanta calidad comparado con muchas veces, pues todo el mundo que viaja a Europa muchas veces se encuentra en plan, ¡jo, pues fui a un hotel de...! No, es
sí, de tres estrellas
y no parecía como los de aquí. Correcto. Entonces me parece muy paradójico.
Efectivamente, tenéis toda la razón. Los estándares españoles son muy superiores a los del resto.
Muy superiores.
Un 2 estrellas españoles o 4 estrellas en muchos de los países de Centro Europa. Y es una de las razones también, y eso también hay que decirlo, porque cuando intentamos meter en España el sistema Hotel Star Union, algunas de nuestras autoridades nos dijeron, oye, es que esto es demasiado fácil, es demasiado relajado.
Dirán, ¿por aquí se va Madrid?
Claro, luego también nos hemos encontrado una cosa, que han empezado a aparecer todos los sitios de opiniones, los TripAdvisor de turnos, los de propio Booking, con puntuaciones. Y hoy en día hay gente que cada vez le da más importancia a esas puntuaciones, que sabemos que pueden ser muy manipulables, y nos estamos fiando más de los comentarios de terceros que desconocemos que de la propia clasificación oficial. Entiendo. Es decir, en este momento un tour operador te pone una serie de puntos y el que compra ese tour operador considera que es más importante lo que le está diciendo el tour operador que lo que aparece en la clasificación oficial.
Entiendo.
Y está en este momento en duda, estamos todos en duda y en un claro proceso de reconversión sobre hasta dónde tenemos que llegar, si realmente tenemos que quitar las estrellas, si no tenemos... Mira, voy a poner un ejemplo que además yo creo que es fácil que todos conocemos. En España todavía sigue siendo obligatorio poner tenedores en las puertas de los restaurantes. Uh-huh. ¿Alguno de vosotros, bueno, menos 2 o 3 restaurantes que me vienen a la cabeza, ya nadie pone los tenedores?
Se ha perdido eso, es verdad.
Y no influye para nada los tenedores en la puerta para tomar la decisión y que digamos este es bueno, regular o malo.
Cierto.
Y el sector se ha autoordenado. Mm. Y el hecho de que de la calidad del restaurante nos tenemos que buscar una información por otro sitio y ya no nos la da la clasificación oficial, aunque sigue siendo obligatorio.
Claro.
Ya. Curioso.
Y entonces sí, en Estados Unidos, por ejemplo, en Londres, no hay estrellas.
Uh-huh.
Y entonces ahí no existe una clasificación por estrellas.
Sí, es primera superior, ¿no? Tal.
Claro. Mm. Es un debate que se puede hacer en un programa entero, claro, porque realmente vas viendo qué es lo que busca el consumidor hoy en día, que es muy interesante.
Que aquí en España es 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas, tal, pero que allí son turista superior, primera superior y tal, ¿no? O sea, que son...
O sea, a mí lo que me hace gracia, por ejemplo, sabéis que hay un hotel que le han puesto 7 estrellas en Dubái, porque es un tema que se lo ha inventado, lógicamente, el dueño del hotel de Dubái, ¿no?
Claro.
Lo que no entiendo es cómo le han puesto 16.
El Burj Al Arab.
Y entonces lo gracioso es que el marketing dice es el único hotel de 7 estrellas del mundo, es el único metro de 105 centímetros, pero bueno.
Sí.
Y lo gracioso es que muchos profesionales del turismo te dicen, no, claro, es que ahí está el único hotel de 7 estrellas del mundo.
Es 7 estrellas.
Claro, ojo.
Claro, y bueno, pues nosotros, claro, efectivamente, pues es que mérito, ¿no?
Oye, vamos, que Ramón, no os aburrís en OTREC, en esta asociación.
Ramón, de verdad, si empezamos a preguntar, vamos, no quiero que me respondas, ¿no? Porque seguro que el tema de la economía colaborativa está que arde también en el resto de Europa. Pero no vamos a hablar de esto ahora porque tendríamos todo el programa por delante. Ya entras más veces con nosotros asiduamente, con lo cual ya hablaremos de este tema. Lo que queríamos hoy era darte esa enhorabuena, que decirte que estamos muy orgullosos de tener un colaborador que ha sido reelegido en una agrupación tan importante a nivel internacional. Y también decir que Joan Gaspar, ¿no?, que más conocido como presidente del Barcelona, pero sin duda también como empresario hotelero, también pertenece a, es miembro de OTREC, ¿no?, de la
Correcto, correcto. Juan está metido, digamos, porque él tiene una fundación con Otrec, que él gestiona una fundación que no tiene ánimo de lucro y que entrega unos premios que son, digamos, es el Oscar de la hostelería. Uh-huh. En cada país donde vamos, nosotros nos reunimos, digamos, tenemos aparte de unas reuniones puntuales de trabajo concretas, tenemos unas asambleas generales que se producen cada 6 meses, 2 veces al año. Uh-huh. Y en esas asambleas vamos al país que va a ser el próximo presidente de la Comisión de la Unión Europea. Sabéis que cada 6 meses rota la presidencia. Sí. Y nosotros vamos con carácter previo a ese país y organizamos una reunión, una asamblea general, donde invitamos a los políticos de ese país, que son luego los que les va a tocar llevar el tema en Europa. Uh-huh. Es decir, al ministro de Economía, al ministro de Turismo, al ministro de Fomento, al ministro del Interior, y mantenemos una reunión antes de que le toque la responsabilidad de llevar el tema europeo y les ponemos desde nuestro sector cuáles son las necesidades, los objetivos, los problemas, etcétera, y ya van, digamos, un poco con la lección aprendida.
Entiendo.
Y aprovechamos Asamblea General para hacer todo un acto que yo creo que siempre es muy bonito, muy entrañable para el sector, que es que ese país le entrega un premio que es como el Nobel de la hostelería a un empresario, a un trabajador, a una persona que esté muy significada por el desarrollo de la hostelería en su país y que sea un ejemplo para todos, ¿no? Uh-huh. Y la fundación es una de las cosas que hace, es encargarse, aparte de ayudar a una serie de programas de desarrollo y la persona, la presidencia de la fundación, que la tiene otra, que la vicepresidencia es de Juan Gaspar, uh-huh, porque uh-huh, su fundación, Joan Gaspar Bonet, digamos, es la que financia este tema.
Pues
¿no?
Le mandamos un saludo también desde aquí. Lo dicho, don Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Enhorabuena, amigo.
Muchas gracias.
Y hasta nuestra próxima conexión, claro que sí.
Muchas gracias.
Un abrazo, un abrazo.
Gracias.
Chao, chao.
Un
abrazo. A ver, Adriana, hablando de hoteles y alojamientos y tal, antes de irnos a publicidad...
Bueno, es que ayer...
Ayer se te pasó decir
ayer
ganador.
Ayer anunciamos...
Que ya teníamos
que
ganador,
ya teníamos,
¿no?,
ganador o ganadora del sorteo.
Y me he enterado,
a ver,
enterado, que el ganador o ganadora del sorteo ha estado pegado a la radio desde las 9 de la mañana de ayer hasta ahora mismo. Se ha escuchado todo,
no
Radio Marca, todo, dice, en algún momento lo dirá Adriana, en algún momento. Eran las 12, nos dieron las 12 y las 10 y las 11,
y la 1
y la 2 y las 3.
Bueno, tenemos que decir
no
que lo ponemos también en nuestras redes sociales.
Eso, no sea hasta el mala con Adriana.
Efectivamente, bueno, pues el ganador o ganadora de la estancia de 2 noches para 2 personas en la habitación Cámara,
no lo digas,
del Gran
no lo digas, vamos a publicidad.
No. Ahora di, siempre he querido hacer eso.
Siempre he querido hacer eso.
En la habitación Cámara del Gran Maestre, con desayuno completo incluido y botella de cava y 2 gin tonics para disfrutarlos en cualquier momento.
Toma, ya.
2 gin tonics, esto no lo dijiste ayer.
Es una mujer.
¿Ah, sí?
Y se llama Amelia González Román y su Twitter es @aglez. ZR65 en Twitter. Así
bueno,
que felicidades.
Ahora todos los que sean
Amelia.
Amelia.
Ahora todos los que sean amigos Amelia, de Amelia amiga. González de Román van a estar. Espera, que
espérate.
Me apunto, que me voy con
Oye,
ella.
Oye, Amelia, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Nos tenemos que ver.
A ver, sí.
Amelia,
un viajecito.
Enhorabuena, ya sabes que elige a alguien por ahí, tu pareja, tu marido, tu novio,
tu mejor amiga.
Oye,
amiga,
o el que o al mejor postor de los que te llamen.
Al presentador de Paralelo 20, al que quieras. Y pásate un buen fin
y
de
mándanos
semana.
Una foto a nuestras
Eso
redes.
Sí. Ah,
ahí.
Bueno, que si no,
venga,
la hacemos pagar el último
Qué
día.
Malo eres.
Nos tienes que mandar una fotito, ya sabes.
Eso
un
es.
Saludo a todos los oyentes de Paralelo 20 desde el hotel, ahí desde la cama del hotel, desde el desayuno, desde
y
la ducha, donde quieras.
Y todos los que no habéis escuchado vuestro nombre, no os desaniméis, que seguiremos haciendo muchos sorteos.
Muchos sorteos más.
Estar pendientes.
Claro, nos vamos a publicidad y volvemos en un minuto solo.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.
Con Marcial Corrales.
I'm trying to get back.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y lo prometido es deuda.
Así me gusta, que cumplas tus promesas.
Y nos vamos a ir con un producto de celebración, que es el vino.
Hombre.
Que me gusta, sí. Yo soy de cerveza y de vino. Mira, no soy de, gin tonic, esto que Amelia, que le ha tocado este fin de semana maravilloso y tal, tiene ahí dos gin tonic. En la habitación nada más llegar y tal. Yo no soy muy de gin tonic.
No tiene cava y luego gin tonic.
Ni de cava tampoco.
Yo voy a quedar fatal. Ni de cava. Porque esto de decir yo le doy a todo queda fatal.
Soy de sidra el gaitero.
Yo cada momento tiene su...
Vino y cerveza.
Cada momento tiene su cosa.
Yo soy más de vino, pero la que seguro que es de vino es nuestra invitada de hoy.
Rosa Martín. ¿Cómo estás, Rosa?
Muy bien.
Rosa Martín, que bueno, que tú que eres las relaciones públicas, ¿no? De la que lleva la comunicación de la familia Martínez Bujanda, que representáis varias bodegas y uh-huh. tres fincas, que esto es un poco el foco de la entrevista de hoy, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Familia Martínez Bujanda es una empresa 100% familiar y la filosofía de esta familia, ya desde hace muchísimos años, son cinco generaciones las que llevamos elaborando vino. Uh-huh. La filosofía es buscar una zona donde sabemos que el viñedo es de calidad, porque ahí empieza todo, en el viñedo. Y a partir de ahí construimos la bodega para elaborar vino con viñedo propio, con uva propia.
Viñedos que se pueden visitar y hacer enoturismo, que por eso, entre otras, estamos aquí para hablarles a nuestros oyentes de todo.
Bueno, Pilar, y comprar joyitas tan maravillosas como las que lleva Rosa hoy, porque yo estoy impactada.
¡Ay, es verdad!
Estoy impactada.
Es que tú la tienes de frente, claro, claro.
Estoy impactada. Lleva...
Oye, hay que sacar una foto.
Lleva un anillo que es hecho con un corcho, ¿no?
Sí,
de vino y un collar también de corchos que me ha cotilleado, que tiene una tiendecita y lo venden allí. Es que me parece maravilloso.
Sí. Ya la estamos subiendo a las redes. Pilar, te encargas, sí, ¿no?
Es una artista, una chica, se llama Marina. Le damos nuestros corchos. Allí nos gusta reciclar todo. Y con nuestros corchos ella hace una bisutería maravillosa que vendemos allí en las tiendas, en las tiendas de las tres.
Chulísimo. Oye, impactada estoy.
Sí, me ha gustado mucho. Qué bueno.
Me alegro que
os haya gustado. Mira, voy a hacer la foto y la ponemos en las redes.
Muy bien.
¿Cómo son, De verdad, yo no me había fijado.
Bueno, caso es que...
Bueno, estamos hablando de cinco bodegas, ¿no? Tres de ellas que son finca Valpiedra, finca Antigua y finca Montepedroso,
uh-huh.
donde eso hacéis más las actividades de cata y de enoturismo y tal, ¿no? ¿Cómo ha prosperado este producto dentro del sector turístico?
Sí, nosotros además de elaborar vinos de calidad, vinos de finca, pues desde hace ya unos años nos dedicamos al tema del turismo, ofreciendo lo que tenemos. Lo que tenemos son tres fincas maravillosas en tres parajes
¿Dónde
increíbles.
¿Dónde están ubicadas?
Mira, Finca Valpiedra, esta es una bodega de La Rioja, estamos en La Rioja, y es una bodega con un carácter muy singular, no solamente por la localización donde está la finca, que es junto a un meandro del río Ebro, un meandro precioso, podréis ver fotos por ahí, sino que además es característico el suelo donde está plantado el viñedo, que es un suelo, claro, aluvial y lleno de cantos rodados, y además es la única viña, el único viñedo que pertenece a la Asociación Grandes Pagos de España. Esta es Finca Valpiedra. Allí elaboramos dos vinos, Cantos de Valpiedra y Finca Valpiedra Reserva.
Bueno, aquí también hacéis actividades de enoturismo, ¿no?
Claro, aquí lo que hacemos es empezar la visita en el viñedo, mostrándole a la gente lo que tenemos, la materia prima de dónde sale todo, que es el origen de todo. Mostramos las instalaciones de la bodega, desde la nave de elaboración hasta la sala de barricas, y luego, por supuesto, terminamos con una cata comentada de vinos. Y nuestras visitas son visitas pues muy interactivas. Nosotros, cuando recibimos allí a la gente, no llegamos y le soltamos el rollo. Hacemos que la visita sea interactiva en el sentido de que la gente puede preguntar, puede tocar, puede participar,
¿no? Claro.
Directamente desde el principio hasta el fin.
Bueno, pero creo que tenéis también una opción que luego les dejáis tranquilamente, que disfruten de esas orillas del río Ebro. Me encanta. Tenéis una visita en la que le dais una cesta de picnic, ¿no?
Sí.
Con menú para dos personas.
Es una visita, ¿no? Es una visita muy, muy divertida, no solamente para parejas en plan romántico, sino grupitos de amigos, familiar. Después de la visita, después de la cata, les damos su cestita de picnic con un pequeño menú, su botella de vino, las copas y con un mapa, una información para que ellos mismos exploren por la viña y lleguen hasta la orilla del río, que es donde tenemos un paraje muy especial, para que allí tranquilamente se tomen su picnic y, bueno, pues disfrutes de la mañana, de la tarde, del día completo. Bueno,
oye, y para los que no quieren para los que no quieren caminar, también hay una opción, ¿no?
Sí, sí, sí.
Adriana, que ya te veo.
No,
yo.
Es que yo soy más de
o en otra.
Sí, creo que en esta, ¿no?
Bueno,
en Valpiedra.
En Valpiedra tienes la oportunidad de hacer una ruta en Segway.
Eso. Sabía que iba por ahí.
Después de la visita, con un guía, por supuesto, subido en tu Segway, visitas el viñedo a pie de viña y además con una parada técnica muy interesante, porque puedes tomar un vino, puedes tomar una tapita en esa parada técnica.
Y puedes conducir después el Segway sin ningún problema,
sin
¿no?
Sin ningún problema. Una copita de vino no es.
No hay mucho tráfico, no hay mucho tráfico.
Allí nada más que viña y uva.
Oye, pues muy divertido esta forma, ¿no? De hacer con amigos, estoy pensando, imagínate. Sí, está sí. Muy.
El resto de fincas, ¿qué más elementos así diferenciadores tiene?
Bueno, pues continuamos con Finca Antigua en La Mancha. Estamos entre la provincia de Cuenca y la provincia de Toledo, en un paraje también increíble. Es una finca espectacular. Está ubicada en una zona de monte. Fíjate que piensas en La Mancha y piensas en mucha llanura.
Sí.
Pero allí estamos a 900 metros de altitud. Y tenemos todo el viñedo rodeado de monte. Monte bajo, monte mediterráneo. Es espectacular. Está todo lleno de encinas, muchas plantas aromáticas. Y allí la ruta la hacemos en 4x4, en un todoterreno. Hacemos una ruta por la finca para visitar el viñedo, para hacer una parada, hacerte una foto espectacular. Y bueno, ¿por qué no? Un almuerzo entre viñas también.
Y te iba a decir, ya que estás en La Mancha, pues que no falte el queso manchego,
sí,
¿no?
Sí.
Además, como marida también con los vinos.
Con cualquiera de nuestros vinos ofrecemos después de la cata, primero hay que catar, y luego ya ofrecemos una tapita de queso manchego en todas nuestras visitas.
Mira, ¿ves? Ahí yo sí soy de vino. Cuando has dicho cerveza o vino, es verdad que con un queso, sí, madre mía, es como acompaña un buen vino.
Ahora sí que hay muy buenos vinos. Y ya no hay vino malo, ¿verdad, Rosa? Que no hay vino malo en ningún sitio. Es que son todos buenísimos y además bien estudiados, con buenos enólogos, es decir, y cada uno con una personalidad propia, ¿no?
Propia y diferente.
Ahora puedes diferenciar muy bien los vinos y tal. Pero ojo con esto del queso, ¿eh? Hay un refrán que dice que no te las den con queso.
Claro.
Es verdad.
Porque
no
antiguamente... productos malos, de mala calidad, por ejemplo, un vino malo.
Ah, bueno, claro, por el sabor tan fuerte o el olor tan fuerte del queso.
Camuflaban con quesos fuertes y tal, ¿no? Entonces hay que maridar bien los vinos con quesos para que no elimine el sabor del vino, pero ahora ya ese refrán ya no tiene sentido porque todos los vinos
son... Y con quesos buenos.
Buenísimos.
Algún día contaré tres tips para diferenciar un queso bueno y un queso malo.
Venga. Gastronomía con Adriana.
Ahí la cuñita.
Y vino, por supuesto, de la familia Martínez Buján.
Hombre,
¿no?
Claro.
Oye, ¿dónde has dicho que está Finca Antigua? Me has dicho aquí en La Mancha.
Finca Antigua está en Los Hinojosos, que pertenece a Cuenca.
Sí, pero
está muy cerquita de la provincia de Toledo, cerca de Quintanar de la Orden, a una hora y poco de Madrid. Estamos súper cerca de aquí.
Ah, claro, sí, es que me estaba sonando...
Oye,
sí.
Y los invitados también empezáis, les hacéis una fotografía, ¿no? Para que se la lleven de recuerdo.
Sí.
Un poco en plan parque de atracciones.
Claro,
¿no?
Eso es. Luego, bueno, pues les hace ilusión cuando se la enviamos por correo electrónico con unas letras para agradecerles su visita.
Claro.
Y un pequeño marco de la bodega, bueno, pues
un
es una foto
personalizado.
Que ellos comparten y les gusta. Además de toda la foto que puedan hacer ellos, pues también tienen una de parte de la bodega.
Muy bien.
Oye, yo estoy viendo que la otra tercera finca, Montepedroso, está pertenece a la DEO de Rueda, que me estoy acordando que tuvimos aquí a la gerente de la ruta del vino de Rueda,
claro,
Cristina
que sí.
Solís.
A Cristina. Desde aquí le mando un saludo.
Mira, la semana pasada la tuvimos.
Sí, estuvo aquí mismo, sentada donde estás tú.
Pertenecemos a la ruta de vinos de Rueda con Cristina y es una bodega, Finca Montepedroso, que está en el mismo mismo pueblo de Rueda, en una zona así, en la zona más alta del pueblo, a 750 metros de altitud. Es una montañita que hay justo al pasar el pueblo, allí arriba está Monte Pedroso, es una montaña de viñedo y bueno, pues también es una bodega, fíjate, Pilar, una bodega, ajá, una viña y un vino, finca Monte Pedroso, un verdejo 100%.
A ver, esto que estás diciendo ahora, a ver si me equivoco. Yo tengo que reconocer que me encantan los vinos, pero como consumidora, como experta, no tengo ni idea, ya lo sabéis. Pero esto de que seas un solo vino, ¿tiene algo que ver con algo que me contaron? Vamos, que mi pregunta es, ¿qué es una cata vertical? ¿Tiene que ver algo con la cata vertical?
Bueno, tenemos...
Probar un solo vino.
Como sí. Elaboramos ¿sí? un solo vino, bueno. Nuestro finca Monte Pedroso Verdejo, ahora mismo estamos con la añada 2017, sí. Pues ofrecemos una visita que es una cata vertical.
Perfecto.
Una cata vertical consiste en catar un mismo vino de diferentes añadas.
Vale, ¿ves? No entonces, tenía yo... En esa, no tenía muy claro. Pero
puedes catar tres vinos, aunque realmente solo elaboramos uno, pero catas el año 2014, 2015, por ejemplo, y luego 2017. Porque y así...
Claro, porque cada vino depende del año y de las condiciones climáticas uh-huh. que haya tenido, si ha habido mucho calor y tal, de cuando se haya vendimiado, también pues tiene tiempo. Características diferentes.
Y el tiempo también de estar embotellado.
El tiempo claro. de estar en botella nos ayuda a conocer, a identificar esa evolución que ha tenido.
Fíjate que tú creías siempre que una cata vertical ¿sí? era catar el vino claro. de pie.
Yo,
¿no?
yo decía, vamos, yo a esa no me apunto. Y si es en tacones, menos.
Rosa, entonces una cata tumbada.
Es una cata horizontal, eso es.
A ver, venga, a ver, queridos oyentes, para esto es por hacerle la gracia a Marcial, llego a más allá, pero sí, no tenía ni idea de lo que era una cata vertical, lo reconozco.
No, pero está muy bien, ¿eh? Seguro que muchos oyentes tampoco. Una cata vertical es que pruebas diferentes añadas de un mismo uh-huh. vino. Una, capa sí. una cata horizontal es que pruebas vinos diferentes de diferentes añadas. O sea que claro.
Es que lo he oído mucho últimamente, lo de cata vertical. Está y digo, chulo. Mira, voy a, ya que tenemos aquí a la experta y que hacen catas verticales en la finca Monte Pedroso, pues digo, se lo voy a preguntar.
Rosa Martín, Relaciones Públicas de Finca Antigua, pero también representando a todas las bodegas de la familia Martínez Bujanda. ¿Dónde tienes tu sede?
Mi sede está en Finca Antigua, en La
¿En
Mancha.
Finca Antigua?
Sí.
En la bonita de los montes.
Hombre, digamos que es una finca... Las tres son preciosas, la verdad. Es que son unos parajes increíbles, pero Finca Antigua pues es mi corazoncito, claro.
Tu niño.
Qué bonito.
Bueno, Rosa, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Ahora ya estamos terminando el programa. Quédate para saber que aparte del vino hay otras maravillas en el mundo naturales, uh-huh. Que son los paisajes.
Oye, y a lo mejor has estado en alguna.
Seguro que sí. Si has estado en alguna, puedes opinar.
Y aprovecho para invitar a todos los escuchantes que vayan por nuestras fincas para ahí, conocernos.
Por supuesto.
Serán bienvenidos y vosotros también.
Por supuesto.
Muchas gracias.
Ahí estamos. Y además en nuestra web de Paralelo 20, bueno, ya lo estamos tuiteando, sí. Facebookeando, sí. Instagrameando, YouTubeando, Facebook.
Todo lo que termina en ando.
Todo en ando. Con todos los datos de las fincas, todos los hashtags, toda la web, vuestra web también y además en Paralelo 20.
Eso
a partir de mañana lunes ya sabéis que podéis entrar y escuchar los programas del sábado y de hoy domingo, incluso por cada una de las entrevistas, cada una de las secciones. ¿Ibas a decir algo más?
Y no, iba a decir simplemente que además quiero recalcar que apoyemos a estas empresas familiares, ojo, quinta uh-huh. generación y que el vino...
129 años.
129 años y que el vino es verdad que hay grandes empresas, grandes tal, pero hay cantidad de pequeñas familias que están ahí año tras año, ahí la vendimia, en fin. Creo pues, que es todo un trabajo duro.
Este es el regalo
el aplauso del día.
Que le vamos a hacer a la familia Martínez Bujanda, claro que sí. Perfecto. Bueno, ¿vamos a las siete maravillas?
Vamos
no?
para vamos. Allá. Venga, Rosa, vente.
Venga. Rosa, quédate con nosotros. A ver, si mi reloj no me miente, nos quedan 7 minutos. Maravilla por minuto.
Maravilla por minuto, ostras. Pues empiezo yo muy rápido con una que ya la avanzaste tú ayer.
A ver, las siete maravillas del mundo, no. Hay que decir que se eligieron por votación a nivel mundial. Se hizo, bueno, lo mismo que las siete maravillas de la historia, las siete maravillas del hombre, todas estas siete maravillas famosas también se hicieron por votación internacional,
sí,
¿vale? Entonces,
eso es.
Las siete maravillas naturales del mundo han sido elegidas por la votación internacional de todos los países del mundo.
Totalmente.
Es decir, que no es que a nosotros nos parezca que las cataratas del Iguazú son las más bonitas, que creo que sí.
Se presentaron 400 y pico candidaturas, o sea, imagínate.
Solo se podían elegir siete.
¿Sí? Totalmente.
¿Cuáles fueron las elegidas?
Pues, efectivamente, cataratas de Iguazú, como acabas de nombrar.
Sin duda.
Sin duda, para mí, bueno, en fin, Parque Nacional de Iguazú, que todos los conocemos, más casi 300 saltos de agua, esa garganta del diablo imponente con la que puedes puedes caminar por encima de ella.
Llegas hasta el mismo borde, la parte argentina.
Sí, por la parte argentina.
Ya sabéis que divide las cataratas de Iguazú, Brasil y Argentina.
Es
más bonito verlas desde el lado brasileiro,
porque
las cataratas bonitas están en la parte argentina. Pero también hacer el recorrido por la parte argentina es impresionante, porque hay una pasarela que va por encima de las cataratas, algo bestial, hasta la mismísima boca
bestial
del diablo. Así que no lo perdáis. Si vais a las cataratas del Iguazú, no os quedéis solo en una de las partes.
Es lo que te iba a decir, por favor.
Pasar a los dos.
Los dos.
Aunque os quedéis un día más, vale la pena.
Cuando te pregunta la gente, ¿cuál es más bonita? No, es que hay que visitar los dos.
Vale la pena. Claro que sí. Cataratas del Iguazú. Otra, rápida.
Yo voy a hablar de un sitio que sé que tienes mucho cariño, de la Montaña de la Mesa,
Marcial. He subido.
Que es de arena, que se encuentra en Sudáfrica. No es la más alta ni mucho menos, pero es plana por la parte de arriba y bueno, es un símbolo de Ciudad del Cabo que sé que te encanta.
Uh-huh.
Y tiene una cima que recorre 3 kilómetros de lado a lado, así que
sí,
bueno.
Y también una de las cosas que se hace cuando se viaja a Sudáfrica, que está aquí Rosa Martín con nosotros, es visitar las bodegas, porque el vino de Sudáfrica está catalogado como también uno de los más importantes del mundo.
Y muchísimas bodegas que hay por allí.
Muchísimas.
Sí.
Vamos, otra, rápido.
Bueno, por supuesto, la Amazonia.
La tercera.
O sea,
selva del Amazonas.
La selva del Amazonas. O sea,
gracias a la selva del Amazonas podemos respirar
eso
en
tiene
este mundo. Así que, ¿cómo
¿qué
no
decir
va a ser
del Amazonas?
Maravilla.
Nada,
del mundo.
Pues eso.
El pulmón.
Es que ya lo hemos dicho todo.
Por flora y fauna también.
No,
ojo,
dejéis de visitar si podéis.
Sigo pensando que la parte del Amazonas más bonita está en Venezuela, que es Canaima.
Ay,
es
Canaima.
Precioso,
mira,
precioso.
Pues ahora que has dicho eso, a mí me recuerda mucho la Montaña de la Mesa,
sí,
a los tepuis.
Sí, de Canaima.
De la
Venezuela,
sabana, no sé si en la sabana de...
Otra, rápida.
Bueno, pues la Bahía de Jalón, que tiene...
La Bahía de Jalón. Jalón.
Que tiene 1.500 kilómetros cuadrados, la han convertido como un referente turístico de Vietnam, y no
maravilla.
Me extraña.
Es una maravilla.
Y en 1994 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que no me extraña, con esas montañas kársticas que tienen, que
exacto,
tiene el paraje tan agreste.
Esos peñotes que salen constantemente del agua y que los barcos van casi surfeando entre los peñotes, que se dice, la leyenda vietnamita dice, que es la cresta de dos dragones que pelearon en el aire, murieron en el aire, se mataron entre los dos y cayeron a la Bahía de Jalón, y sus crestas son las que forman...
¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
Piedras, ¿verdad que sí?
¡Qué chulo!
Es que... Gracias, no tiene importancia. Otra más.
A ver, esta la conoces porque yo no. No he estado y... La isla Jeju. Jeju. Es el pico más alto de Corea del Sur.
No.
Y, bueno, en Occidente se le conoce, a lo mejor, si te digo, la isla de Kelpar. ¿Te suena más?
No, tampoco.
Bueno, pues es una isla volcánica coronada por el volcán Haya, a casi 2.000 metros de altura, y ya he dicho, es el pico más alto de Corea del Sur.
Uh-huh.
Así que yo creo que a muchos oyentes les puede estar pasando como a nosotros, que no la tenemos ahí tan identificada.
Pero es preciosa.
Pero
seguir,
por eso digo, seguir nuestras redes porque es preciosa.
Sí.
A ver, que el dragón de Komodo es muy feo, pero el parque es una
pero
maravilla.
Pero la isla,
¿no?,
de Komodo es una auténtica pasada. Está en la sonda en Indonesia y fue fundado en marzo de 1980 con el objetivo precisamente de proteger a este dragón que tú dices que es feo, pero a mí no me parece tan feo, la verdad.
Bueno,
lo que sí es que creo que es muy agresivo.
Y muy agresivo.
Y muy venenoso.
Y muy venenoso por las bacterias que tiene en la boca. Vamos, que te pega un mordisco
sí.
Y tranquilamente
ahí te queda,
se
¿no?
va porque sabe que vas a palmar.
Sí. Ya volverá por ti, ¿no?
Y además que feo, es antidiluviano total.
Sí, total.
Sí. El Parque Nacional de Komodo, ¿no?
Sí.
Muy bien. Y el último
y ya. Y el último que ya nos vamos, el río subterráneo de Puerto Princesa, bueno, en Filipinas.
Precioso.
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999.
Es un río subterráneo que desemboca directamente en el mar, algo precioso.
Es un color maravilloso.
Y sí, proclamado Patrimonio de la Humanidad, o sea que ojo, ojo al dato. Bueno, amigos, hasta aquí Paralelo 20, Rosa.
Marcial.
Martín. Corrales.
Corrales.
Muchas gracias por estar aquí, por venir desde, desde La Mancha a pasar este domingo con nosotros. Muchísimas gracias, amiga, de verdad que sí. Pilar, hasta el fin de semana que viene. Bueno, quédate y te veo el lunes. Adriana, quédate y te veo el lunes. Vale. Adiós.
Venga, venga. Pues
espérate
nada,
que no se nos vaya Trujillo a la feria de la cerveza artesana.
Ahora que lo dices, adiós. Pero